Este martes arrancó la Cumbre de Líderes de América del Norte, o popularmente conocida como la Cumbre de los Three Amigos, esto en Palacio Nacional, la cual, como su nombre lo dice, reúne al presidente Andrés Manuel López Obrador junto con sus homólogos de Estados Unidos Joe Biden y Justin Trudeau de Canadá, esto en un ambiente de cordialidad y del que se esperan acuerdos positivos para la región.
Hay muchos puntos a destacar del encuentro. Esta es la primera ocasión en la que un presidente estadounidense pisa nuestro país desde 2014 y teniendo como antesala la captura de Ovidio Guzmán de hace una semana. También se lleva a cabo con cierta calidez entre los tres mandatarios por primera ocasión tras los estragos de la era Trump, quien pausó estos encuentros.
Y fuera de que si a Biden le tocaron baches desde el aeropuerto de Santa Lucía o si un escolta de Trudeau se refirió a su persona como traigo al de Canadá,
o quién sí estuvo y quién no en la recepción del Palacio Nacional, esta cumbre es de suma importancia y cualquier asunto que genere descontento en una de las tres partes no será positivo para nuestro país.
Aunque se nota que la relación entre los tres mandatarios fluye de manera normal y sin complicaciones, estos revisaron temas cruciales para mantener una buena relación trilateral a futuro, como lo son seguridad, política regional, migración, economía, medio ambiente y energías.
De los rubros que se pondrán sobre la mesa, hay muchas vertientes que analizar que nos daría para platicar por horas. Pero hay una totalmente decisiva en este instante, la materia energética.
¿Por qué es relevante? Pues esta es la primera ocasión que buscarán adaptar las políticas gubernamentales para aumentar la inversión en las cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte y financiar proyectos en generación de energías limpias, uno de los temas que se le ha criticado al presidente López Obrador en su atención al cambio climático.
Tras la llegada de Biden a México, la Casa Blanca informó que tanto AMLO como él destacaron las oportunidades económicas creadas por la transición de energía limpia de América del Norte, incluidas las inversiones en energías renovables, mientras que hace una semana Justin Trudeau adelantaba que esta reunión tendría avances en este tema. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué beneficios tendrá México con un buen acuerdo energético. ¿Las estrategias políticas de AMLO en ese sector son positivas para sus vecinos? Y sobre todo, ¿qué afectaciones habrían si no hay acuerdos?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Arturo Carranza, quien es analista y consultor del sector energético en nuestro país.
Buenos días, Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se presenta la cumbre de los líderes del norte en un momento complicado por las controversias presentadas contra México en el marco del T-MEC. En materia energética, ¿en qué escenario estamos parados?
Hay un elemento que marca la relación en Norteamérica y esto tiene que ver con las diferencias en materia energética entre México y sus socios comerciales. El gobierno de México ha instrumentado una política energética que va en contrasentido de algunos capítulos establecidos en el T-MEC. Básicamente son dos. El T-MEC establece que no debe haber un trato preferencial a las empresas del Estado con respecto a las inversiones privadas, y también establece que debe haber un trato justo y equitativo en los tres países con respecto a las inversiones de los Estados miembros. Y a todas luces estas dos pautas resultan contrarias a lo que ha establecido el gobierno de México, que en materia energética ha procurado el fortalecimiento de las empresas públicas de energía, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y donde también en esta misma tesitura ha generado un ambiente poco propicio para las inversiones de Estados Unidos y Canadá en el sector energético mexicano.
Se ha dicho mucho precisamente que la Comisión Reguladora de Energía tiene un doble estándar. Reportaba Reforma hace unos días que, por un lado, se niegan permisos a empresas extranjeras de producción de energías renovables y, por el otro, se aceptan proyectos más tradicionales, pero de la mano de Pemex y la CFE. Esto bajo la base de que las empresas privadas abusaron durante años. ¿Qué tanto hay de cierto en esto, Arturo?
Sí, desde luego que está documentado con números y con cifras esta política de la Comisión Reguladora de Energía en el sentido de limitar y de negar permisos de generación eléctrica a los privados. El argumento que ha dado el órgano regulador es que ha existido, que existió en el pasado, digamos, una política donde se otorgaron permisos de generación a privados a diestra y siniestra sin ejercer un ejercicio de planeación en el sistema eléctrico nacional, y lo que argumentan las autoridades, no solamente la CRE, sino la Secretaría de Energía, es que actualmente esta política que se implementó en el pasado de otorgar muchos permisos de generación a privados tiene una afectación sobre el sistema eléctrico nacional en el sentido de que existe una sobreoferta de generación eléctrica y que esta sobreoferta genera un estrés para las redes eléctricas. Lo que ha procurado el gobierno desde la visión de las autoridades energéticas es establecer un balance entre la demanda y la oferta de energía eléctrica, y esto, insisto, es lo que argumenta el gobierno para limitar el otorgamiento de permisos de generación eléctrica a los privados. Lo cierto es que, de cara a lo que hemos visto en los últimos años, es cierto que no se han otorgado permisos de generación eléctrica a los privados, como sí se han otorgado a la Comisión Federal de Electricidad. Y en este sentido es muy interesante que esta lógica que prevalece en el gobierno para generar un balance entre oferta y demanda de energía eléctrica tiene o podría tener implicaciones hacia el futuro en términos de que la demanda eléctrica en el país va a seguir creciendo en promedio anual a un 3%, y si no hay la capacidad para poder generar, para poder abastecer este crecimiento en la demanda eléctrica, se puede correr el riesgo de que las empresas que se establezcan no cuenten con acceso a la energía eléctrica, y no solamente las empresas, sino otros sectores de la sociedad mexicana.
¿Cuál es el interés de Estados Unidos y de Canadá por generar energías renovables en México?
Bueno, el interés de Estados Unidos y de Canadá es aprovechar las complementariedades entre los tres países. México, Estados Unidos y Canadá tienen diferentes necesidades energéticas, y la vecindad ha servido, ha funcionado para complementar estas necesidades. Déjame ponerles algunos ejemplos. Estados Unidos es el principal exportador de gas natural a México y es el principal exportador de combustibles automotrices a nuestro país. México depende en muy buena medida de Estados Unidos, insisto, para abastecer el mercado nacional de los combustibles y para poder garantizar el gas natural, que, por cierto, este combustible sirve para generar el 60% de la energía eléctrica en México. Pero, por otra parte, México ha sido un histórico exportador de petróleo crudo hacia Estados Unidos, lo cual ha servido para garantizar la seguridad energética de nuestro vecino del norte, algo que para sus intereses es fundamental. Y en esta lógica, Estados Unidos y Canadá tienen el interés de poder aprovechar estas complementariedades para poder garantizar el suministro, el acceso a la energía eléctrica de una forma segura y de una forma sostenible y moderna. Y por eso el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá han insistido en que México avance de una manera más acelerada en el impulso a la generación de energías renovables para que se pueda garantizar en la región de Norteamérica el acceso a la energía de una manera segura, sí, pero también de una manera sostenible y de una manera moderna. Creo que estos dos conceptos, de una manera sostenible y moderna, adquieren una connotación más importante en estos últimos tiempos, donde existe en términos globales una necesidad para combatir la crisis climática, para reducir las emisiones contaminantes. Todo esto que estamos comentando es parte esencial de lo que se está discutiendo hoy en día en la cumbre de líderes de Norteamérica y en las discusiones también bilaterales entre los tres países.
Y Arturo, en todo esto, ¿dónde entra el Plan Sonora en este esquema?
El Plan Sonora es la respuesta más contundente del gobierno del presidente López Obrador ante las críticas con respecto a que su gobierno no impulsa las energías renovables. El Plan Sonora, cuyo eje principal es la construcción de un parque solar en Sonora con una capacidad de 1,000 megas, tiene justamente este propósito: uno, de dejar en claro que el gobierno de México sí impulsa las energías renovables, pero por otro lado también está diseñado para poder generar energía eléctrica con fuentes renovables y poderla trasladar, exportar hacia Estados Unidos para que pueda ser consumida y de esta forma pueda ayudar al país vecino del norte a garantizar el acceso a la energía eléctrica. Es, de acuerdo a la visión del gobierno mexicano, un plan para fortalecer la integración en materia energética y comercial en la región. Desde luego que, habiendo dicho esto, desde mi punto de vista, creo que el Plan Sonora, si bien apunta en una dirección correcta, tiene una dimensión, un alcance muy limitado. Y déjame explicar por qué. Porque creo que el Plan Sonora no satisface de manera correcta todas las necesidades en materia de generación de energías renovables de la región. Norteamérica y de manera particular México tienen un potencial extraordinario en materia de energía renovable. En el sur, México tiene condiciones formidables para generar energía eléctrica a través del viento y prácticamente en todo el territorio nacional nuestro país podría generar energía eléctrica a partir de paneles solares, y el hecho de reducir o de limitar la generación de energía eléctrica por medio solar solamente un Plan Sonora, desde mi punto de vista, no corresponde con la oportunidad de aprovechar el potencial en materia energética de nuestro país. Y no solamente eso, no corresponde con la oportunidad de aprovechar el interés de Estados Unidos de poder invertir en estas energías renovables, en un interés que obedece a la necesidad de reducir las emisiones contaminantes en Norteamérica. De suerte tal que, a final de cuentas, si bien es cierto, como lo he comentado, que es un paso correcto en la dirección adecuada, parecería que es un paso que no corresponde con las medidas que nuestro país podría estar dando para acelerar nuestro paso en la transición energética.
El 20 de diciembre, AMLO anunció en la tradicional conferencia matutina que buscarán créditos estadounidenses, que si bien su gobierno tenía la intención de no endrogarse, harían una excepción respecto a este proyecto. Se prevé que se requieran 48 mil millones de dólares y cerca de 7 años para concluirlo.
Pero, ¿de qué va el Plan Sonora? Como menciona Arturo, nuestro especialista, se trata de hacer un parque fotovoltaico y generar líneas eléctricas hacia el norte, particularmente hacia Arizona, donde en los últimos 8 años se han mudado importantes empresas automotrices y de tecnología, incluyendo a TSMC, la empresa taiwanesa que fabrica el 54% de los semiconductores en el mundo, e Intel, compañía estadounidense del mismo sector.
Dejemos que el canciller Marcelo Ebrard lo explique, como lo hizo en octubre.
Le presentamos el Plan Sonora, que es desarrollo de litio, baterías, semiconductores, porque vamos a vincular Sonora a un hub que están haciendo los americanos en Arizona, muy grande, para producir semiconductores acá, y que también tiene que ver con energía solar, expansión de la energía solar. Y también se habló de las hidroeléctricas, se habló del proyecto que tiene el presidente para aumentar la producción de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec por el viento que tenemos allá. Y también geotérmica, que la CFE está en un plan de expandir esto. ¿Qué es lo que se le plantea a Estados Unidos? Oye, pues si estamos de acuerdo en el plan, pues presentémoslo juntos como región, ahora en la COP27. Y que Estados Unidos también nos apoye en lo que es el financiamiento de estas medidas.
Con esto se contempla el mejoramiento de las aduanas y vías de ferrocarril para conectar Puerto Peñasco con Phoenix. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Arturo Carranza, quien es especialista del sector energético a nivel nacional.
Arturo, se dice que Joe Biden está recibiendo muchas presiones por parte del lobby energético en su país. Sin embargo, él ha sido muy laxo de intentar no llegar a las últimas consecuencias sobre las controversias del T-MEC. En ese sentido, ¿podríamos esperar más de este tipo de proyectos como el de Sonora próximamente?
Con respecto al impulso de las energías renovables por parte de México, creo que la carta de presentación, al menos la más importante, como lo hemos comentado, tiene que ver con el Plan Sonora, que es la construcción de este parque solar. El presidente López Obrador en las últimas semanas también ha comentado la posibilidad de que el Plan Sonora se amplíe no solamente a la construcción de un parque solar como sucede actualmente, sino que se puedan construir 4 parques solares adicionales en Sonora. Ese podría ser un camino que podríamos ver en los próximos meses o en los próximos años, que, insisto, no solamente que se trate de la construcción de un parque solar con capacidad de generar 1,000 megas, sino también complementarlo con otros 4 parques solares adicionales con la misma capacidad. En los 4 parques solares, el gobierno lo ha puesto sobre la mesa, podrían colocarse inversiones tanto de Estados Unidos como Canadá. Más allá de esto que se ha puesto sobre la mesa de una manera muy general, yo no observo que el presidente de México pueda incluir otras medidas adicionales para incorporar más generación renovable en la agenda trilateral. Por otro lado, y complementando lo que tú comentabas, sí observo que el presidente de Estados Unidos no ha querido presionar de manera decidida al gobierno de México para que cumpla con lo establecido en el T-MEC en materia de energía, para que cumpla de manera más clara con sus compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones contaminantes. Y yo observo que si no ha querido presionar es porque hay un interés muy claro del gobierno de Estados Unidos de no contaminar la relación bilateral, una relación que tiene prioridades, y estas prioridades actualmente tienen que ver con la seguridad y con la migración.
Una de las grandes novedades de la cumbre, y en mi opinión quizá la más importante, es el tema de los semiconductores. La intención de Estados Unidos de fabricar estos pequeños elementos indispensables actualmente que se usan en teléfonos, computadoras y demás, y traerlo a la región, o sea, mudarlos de Asia, que es donde principalmente se producen, hacia acá.
Sí, desde luego, la cumbre de los líderes de Norteamérica actualmente está discutiendo uno de los temas que tiene que ver con la integración económica, donde se apunta el proyecto de un hub de semiconductores en Arizona. Creo que la parte económica que están discutiendo actualmente los 3 países, el tema del impulso a los semiconductores, es central y decisivo. Con la crisis de salud que vivimos en años pasados, muchas de las inversiones de las empresas han decidido relocalizar sus inversiones para reducir los riesgos en las cadenas de suministro de las cuales dependen las inversiones. Y este es el caso muy particular que estamos viviendo en la industria automotriz y en lo que tiene que ver con los semiconductores. Estamos viviendo un proceso de relocalización de inversiones que están desplazando sus inversiones de Asia y las están tratando de volver a localizar en zonas, en regiones donde no exista una exposición de riesgo en términos geográficos para estas mismas inversiones. Y eso es lo que está sucediendo actualmente con la industria automotriz y de semiconductores. Y la idea que se está planteando en esta cumbre es poder relocalizar estas inversiones que se han hecho en semiconductores y localizarlas en Norteamérica. Esto para los 3 países representa una oportunidad muy grande porque Estados Unidos está llamado a ser uno de los principales productores de semiconductores a nivel internacional, desplazando a China, y para lograrlo puede complementarse de algunos beneficios que le puedan ofrecer Canadá y México. De manera particular, México, por su vecindad con Estados Unidos, puede recibir inversiones relacionadas con los semiconductores. Pero para hacerlo tiene que garantizar el acceso a la energía eléctrica, tiene que garantizar certeza y continuidad a un marco jurídico dentro del sector energético para que esta relocalización de inversiones se pueda dar en un ambiente de mayor certeza. Eso es lo que demanda Estados Unidos, un ambiente, insisto, de certeza, de confianza a las inversiones en el sector energético, para que aquellas que decidan venir a México y aprovechar el proceso de relocalización puedan hacerlo en un ambiente, insisto, de confianza. Y esto es justamente algo que se está discutiendo en esta cumbre entre los tres países, cómo poder aprovechar el interés de Estados Unidos de impulsar la industria automotriz y los proyectos de semiconductores de la mano de México y de Canadá. Y esto, desde luego, que transita, como lo he comentado ya, con un ambiente, al menos en lo que tiene que ver con México, de mayor certeza y certidumbre.
Suena un poco paradójico que al recibir estas inversiones tenga que sacrificar un poco la política energética nacionalista.
Desde luego, parecería que el gobierno de México está planteado frente a un dilema, en el sentido de que si quiere recibir a estas empresas interesadas en relocalizarse, tiene que hacer algunos cambios en su política energética. Ese es el dilema: permitir más inversiones, pero al tiempo también cambiar su política energética. Lo cierto es, como lo hemos comentado, que el dilema para el presidente López Obrador se podría resolver con el Plan Sonora. Es un guiño que, desde mi punto de vista, no es suficiente, porque si bien es cierto que existe un interés real para darles una cifra, la Secretaría de Economía ha planteado que al menos 460 empresas estadounidenses están dispuestas a localizarse en territorio mexicano para poder aprovechar la vecindad y poder impulsar la industria de los semiconductores. Esto que reconoce la Secretaría de Economía del interés de al menos 460 empresas estadounidenses tiene que ver, o transita también, con la necesidad de garantizarles acceso a la energía eléctrica. Y como lo hemos comentado, la política que actualmente está implementando el gobierno de México de darle un peso decisivo a la Comisión Federal de Electricidad en la oferta de energía eléctrica parecería que no es lo más adecuado para garantizar el acceso a la energía eléctrica en el futuro. Y no solamente eso, sino también que para las condiciones que pone Estados Unidos de que la energía eléctrica que se genere sea a través de fuentes renovables, también parecería, pues, que la política energética del gobierno de México no satisface los intereses del gobierno de Estados Unidos, y de ahí de la necesidad de, o de la discusión de que el Plan Sonora sea suficiente o no para poder cumplir con las expectativas de Estados Unidos y de la región de Norteamérica con respecto a las posibilidades actuales y futuras en términos económicos de la región.
Una vez concluida la reunión entre los tres mandatarios norteamericanos, todo parece ser que hubo un resultado positivo para la región, pues destacaron la relevancia para luchar por el cambio climático y la cooperación en materia económica. El presidente López Obrador resaltó que cada una de las naciones creará un grupo de especialistas para impulsar el desarrollo, cooperación y bienestar de todos los países de la región, teniendo a Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, Raquel Buenrostro y Alfonso Romo Garza como los mexicanos que integrarán la comitiva de nuestro país. También recordó al presidente Biden insistir ante el Congreso de los Estados Unidos para regular la situación migratoria de miles de mexicanos radicados de forma irregular en su país, además de agradecerle que en su administración no continuó la ampliación del muro fronterizo. Para Justin Trudeau, la cumbre tuvo resultados productivos, pues las tres naciones refrendaron su compromiso para reducir sus emisiones de carbono, la construcción de cadenas de suministro más fuertes y trabajar más para alcanzar los acuerdos del 2030 en materia ambiental. Habrá que esperar cómo estarán las estrategias para impulsar el sector energético y el desarrollo económico para la región. Por ahora, los buenos deseos están sobre la mesa, y todo parece que en ese rubro México también cuenta con buenas intenciones.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestros episodios México en la COP27, Nancy Pelosi, un conflicto made in Taiwán y el nuevo negociador del T-MEC. Te dejamos todos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.